Son las 8:11 a.m, es miércoles, mitad de la semana, 8 de mayo del año 2024. Estamos a 2 días de celebrar en México el Día de las Madres. Prácticamente una fecha de las más importantes, se paraliza el país para festejar a las mamás. Algunas empresas incluso le dan el día a sus trabajadoras o les permiten que trabajen media jornada para el resto del día aprovecharlo y visitar a la mamá o celebrarse ellas como mamás. De cualquier forma, que la pasen muy bien. Saludos anticipados.
Alguien preguntaba aquí que quisieras tú que te regalara. Quisieras la lista de una vez. Yo seguramente están pensando en irse ya de aquí a la plaza, a traerte algo. Entonces, tú aprovecha, compañera, diles qué quieres.
Para decir. Bueno, es que te digo, luego le preguntas a las mamás y te dicen, nada, sí estoy bien, nada, lo que tú quieras. Entonces, no te ayudan como a seleccionar el regalo. ¿Sí te acuerdas que alguna vez habíamos platicado de ese ejercicio? Que le preguntaban a un grupo de personas, ¿qué le regalarías a tu mamá? Uh-huh. Y te dice unos lentes porque ya no ve muy bien, un bastón porque para que se apoye. No, pues yo le regalaría un abrigo que le gusta, un suéter, etcétera, etcétera. Y cuando le dicen al mismo grupo de personas, ¿qué le regalarías a tu mamá si supieras que este es su último año?
Ajá.
Y bueno, el grupo de personas llora, ajá, se emociona y dice, por ejemplo, alguno decía, yo la regresaría con ella a su pueblo,
ajá,
a visitar a
su familia,
sus
amigos.
Yo la llevaría a la playa, o sea, cosas que en realidad se quisieran.
Exacto, que les hace sentido, ¿no?
Que no es para salir de un regalo para salir del paso,
ajá,
sino un regalo de los que honestamente una persona quisiera. O sea, yo llevaría a mi mamá a su pueblo de origen a visitar a su familia o a recorrer las calles. No sé, cosas intangibles.
Sí.
Pero es un ejercicio social que me parece como muy valioso. Le reitero, no regalos para salir del paso y cumplir con la festividad. Regalos que de corazón se hacen a corazón, ¿no?
¿Sabes dónde está la clave? En la comunicación, en la cercanía, para estar en las conversaciones de todos los días escuchando lo que es ese anhelo que quiere la persona. De repente lo captas porque de manera consciente o inconsciente te lo va a decir 2 o 3 veces. Entonces, cuando ya captas y encuentras ese regalo, ese motivo, eso que anhela la persona, si está en tus manos, bueno, pues
claro,
lo puedes dar, ¿no? Si es más complicado económicamente o por distancia o lejanía, bueno, pues a lo mejor no, pero haces el esfuerzo.
Claro.
¿No? Igual esas cosas intangibles,
sí,
creo que son muy valiosas.
Hay hijos que no visitan a la mamá prácticamente todo el año,
uh-huh,
y entonces uno de los regalos sería precisamente su presencia, como tú dices, la presencia, la escucha, el saber que estás ahí al pendiente,
uh-huh.
No sé, cada caso es diferente, tampoco
sí, claro,
podemos decir que es generalizado. Bueno, Marta Bañuelos, Víctor, feliz cumpleaños, un día de estos voy.
Gracias.
Y dice, te apachurro. Y reporta que no hay agua en Jardines de La Paz.
Ah, caray.
Y Carmen Prisú dice, como dicen en mi pueblo, hay que achichuguarto porque está tiernito. Bueno, así lo leo, tal cual. Traducción, hay que arrullarlo porque es un bebé.
Anda, pues, bueno, muchas gracias. Bien, en la participación del auditorio, también dice aquí, el pueblo mexicano recuperó dignidad y respeto durante la gestión de la 4T, aunque no lo acepte el abogadete Seferino Ortiz. Bueno, nada más con respeto, don Seferino, como porque abogadete,
que él
encuentra mal en su desempeño de su profesión.
Sí.
Como comentarista, usted puede cuestionar sus opiniones y comentarios, pero su profesión y su trabajo, si usted no ha sido víctima de ninguna afectación por él, creo que este calificativo está de más. Así que también, mesura, por favor.
Sí. Bueno, son las 8:15 a.m. Hoy estaremos hablando con el delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco y también con el director del sistema penitenciario a razón de este evento que se registró en las cárceles del país, en las que por primera vez votaron personas no sentenciadas. Hablaremos también un poquito de cómo va el proceso electoral a 25 días de la contienda. Quédese con nosotros, participe, bienvenida su participación, sus opiniones, sus comentarios. Le reiteramos, siempre y cuando los haga con respeto. No son necesarios los calificativos, son indeseables los calificativos, porque ¿con qué derecho ofende a la otra persona simplemente por opinar diferente? Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que destaca este miércoles la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Pegan apagones por crisis de luz.
El Informador.
A disfrutar el Festival de Mayo.
Milenio Jalisco.
Arrogancia, ver elección como mero trámite. Xochitl, a Claudia.
Diario NTR Guadalajara.
Jalisco registra 2,839 escuelas vandalizadas.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El arranque del temporal en junio traerá lluvias por debajo del promedio, estiman especialistas. Confían que en julio se normalicen las precipitaciones. Después de 24 horas de combate, fue liquidado el incendio que inició en el vertedero del municipio de Tzatlán, ubicado a 10 kilómetros de la cabecera municipal. Más de 108 mil establecimientos de la zona metropolitana serán beneficiados por las ventas del Día de las Madres, estima la Cámara de Comercio de Guadalajara. El Congreso del Estado ya fue notificado de la resolución del Tribunal Colegiado donde obliga a la despenalización del aborto en la entidad. Las coaliciones Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México presentan quejas contra Pablo Lemus ante el Instituto Electoral. Lo acusan de violencia política en razón de género. El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, ofreció una disculpa al padre de Laura Haro si se sintió ofendido al decirle a la candidata hija de Alito, al referirse al dirigente del PRI en el debate del sábado pasado. Las candidatas y el candidato a la gubernatura de Jalisco firmaron el compromiso por la paz y el desarrollo social que promueven la Coparmex y la Iglesia Católica. El actor y director Diego Luna recibirá el Mayagüel de Plata y Alex de la Iglesia recibirá el Mayagüel Internacional durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 39 del 7 al 15 de junio. Cuatro hombres fueron detenidos este martes en Hermosillo, Sonora por haber asesinado a un policía investigador hace 16 años en Lagos de Moreno. Policías estatales se enfrentan a balazos con civiles armados en Villa Hidalgo. Solo se reporta el decomiso de dos vehículos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al doctor Alfonso Petersen Fara, vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara y exsecretario de Salud en Jalisco. Doctor, bienvenido como siempre, un fuerte abrazo, muy buenos días.
Igualmente para ustedes, muy buenos días. La semana pasada, miércoles 1 de mayo, me quedé con las ganas de comentar respecto a la salud del niño con motivo de su día. Aunque un poco desfasado, lo haré hoy, por considerar un tema de suma importancia, aludiendo al 30 de abril, fecha en que en todo México festejamos el Día del Niño, una celebración que se lleva a cabo prácticamente en todos los países del mundo, mas no necesariamente en la misma fecha. El Día del Niño, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo, en que se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños para protegerlos de la desigualdad y el maltrato. En México, el Día del Niño suele no pasar desapercibido, principalmente en los centros educativos. La mayor parte de estas instituciones, en los niveles de preescolar a primaria, dedican este día a la generación de eventos y festivales enfocados a la cultura, el conocimiento de nuestras raíces, la concientización en temas relacionados con hábitos positivos y eventos enfocados a generar un día de fiesta como corresponde a una celebración. El Día del Niño también nos da la oportunidad de reflexionar sobre las necesidades y oportunidades en salud para este grupo de edad. La niñez, junto con la etapa perinatal, representa el espacio de vida importante enfocado al futuro de la salud de las personas. Es en esta etapa en la que se puede identificar y atender posibles vulnerabilidades que impactan de manera negativa en el crecimiento y desarrollo. Al ser detectadas oportunamente, su curso puede ser modificado mediante un diagnóstico y atención adecuados, lo que permite disminuir la mortalidad, así como futuras discapacidades. Uno de los retos más importantes en temas de salud pública es hacer conciencia en los padres de familia que las consultas médicas durante la infancia van más allá de la atención de las enfermedades y la aplicación de vacunas, y pasan precisamente por la valoración y seguimiento que hace el médico del crecimiento y desarrollo del niño, con la finalidad de hacer una detección oportuna de enfermedades con riesgos o secuelas de corto y largo plazo. Es en esta etapa donde se detectan malformaciones congénitas, enfermedades carenciales, alteraciones neuromusculares, en fin, un número importante de enfermedades que pueden afectar la vida de las personas al ser tratadas oportunamente tienen un pronóstico infinitamente mejor para la vida y la función. Especial mención merecen las vacunas, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, constituye una de las acciones sanitarias que generan mejor retorno de la inversión, porque anticipan la enfermedad y que en los últimos 10 años se ha documentado una disminución en las coberturas prácticamente en todos los países del mundo, de manera muy particular durante la pandemia. En el caso de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2021, solamente uno de cada cuatro niños de un año de edad tiene su esquema de vacunación completo, y a los dos años de edad, uno de cada tres. De manera muy particular, me quiero sumar a la convocatoria que las autoridades sanitarias hacen a los padres de familia para acudir con sus niños a las unidades de salud para actualizar su esquema de vacunación ante lo que se vislumbra como un riesgo inminente de que se presenten casos de sarampión debido al riesgo de casos al registro de casos importados de esta enfermedad. Termino mi comentario haciendo una invitación a los padres de familia que atiendan las citas de sus hijos pequeños a las consultas médicas en la programación establecida, para poder así lograr los objetivos mencionados. Aprovecho para agradecer su atención y desearles un excelente día.
Bien, doctor Petersen, muchísimas gracias por sus aportaciones. Lo esperamos la próxima semana. Muy amable.
Igualmente para ustedes, hasta muy buen día.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Veintiséis de la mañana, en unos minutos más saludaremos ya al licenciado Luis Zamora, delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. Estamos a 24 días de la elección y elección concurrente en Jalisco, porque hay que votar por los candidatos a la presidencia de la República, pero también tenemos elecciones locales con la gubernatura y los municipios. En fin, enseguida platicaremos del tema, además del ejercicio de que acaba de suceder, inédito, de que los internos sin sentencia tuviesen el derecho político de votar. Esto sucede por primera vez en la historia de este país. Vámonos a la línea telefónica. José Luis Escamilla, te saludamos de nueva cuenta con gusto. Adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles, compañeros, que ya fue vinculado a proceso este hombre que la semana pasada, el 2 de mayo para ser exactos, se enfrentó a balazos con policías de Guadalajara en calles del barrio del expenal de Oblatos, una agresión que ocurrió justamente cuando estos dos sujetos iban a bordo de un vehículo en color oscuro, se le emparejan a los policías de Guadalajara, por ahí tienen un altercado de palabras, y esos sujetos escapan, incluso intentan atropellar a los policías tapatíos, quienes comienzan la persecución. Hubo por ahí disparos de arma de fuego, hubo un enfrentamiento breve, una persecución, y finalmente se logra la detención de estas dos personas. Uno de ellos identificado como Omar J. Bueno, hay que señalar que los dos resultaron heridos de bala, compañeros, producto de esta persecución, pero uno de ellos más grave que el otro, el que ya medianamente se ha recuperado, es Omar J., quien fue vinculado a proceso por los delitos de disparo de arma de fuego sobre persona y ataque peligroso, además de los delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Hay que señalar que estas dos personas, Gris, Víctor, son señalados justamente como partícipes de o que pertenecen a una banda dedicada al robo de relojes de alta gama. Resulta que dentro del vehículo que tripulaban estas dos personas traían cuando menos cuatro pistolas y tres relojes de alta gama, insisto, que presumiblemente acababan de ser robados. De tal suerte que, bueno, estos sujetos seguramente también se les vinculará una vez que se logre acreditar su participación en esos atracos, también se les vinculará a proceso por esos robos. Comentarios por otra parte, compañeros, ahora este fin de semana que estuve en el municipio de Puerto Vallarta, y te mandé un sonido, Víctor, si me pudieras ayudar a correrlo, ahora que estuve en la zona de Yelapa en concreto, Yelapa es una comunidad perteneciente al municipio de Cabo Corrientes, donde hay una cantidad importante de turistas extranjeros. Son turistas que gustan de estar yendo a Yelapa de manera constante, incluso van directamente a Yelapa en lugar de estar aterrizando, digamos, en Puerto Vallarta, o no saben, vamos, que Yelapa forma parte del estado de Jalisco. Entonces lo que les preguntaba es, ¿qué tanto están enterados justamente de la situación de inseguridad que se vive en todo México, y cuánto esto afectó en su decisión de estar visitando Yelapa, o en particular al estado de Jalisco? Y lo que decían estos turistas con los que pude platicar, uno de ellos de Dallas, el otro de Boston, a quien escucharemos a continuación, pues señalaba que es algo normal, es decir, la situación de inseguridad no es exclusiva de Jalisco, no es exclusiva de México, y que incluso en otras partes de Estados Unidos hay ciertas ciudades donde a cierta hora del día ya no puede salir, de tal suerte que pues no es algo que deba asustarles. Aquí escuchamos justamente a uno de estos turistas.
I mean, Además, más ocurre en el sitio de los Estados Unidos, obligan a lo mejor a no salir a cierta hora del día. Es la primera vez que vengo. Pues quiero venir porque tenemos la playa, las montañas, la gente.
Bueno, obviamente Larry no tiene voz de mujer, es la traducción simultánea, pero bueno, señalando que lo que ocurre en Jalisco o en México en materia de inseguridad, dicen ellos, no es nada ajeno a lo que ocurre en otras partes del país, y que más allá de eso, les enamoran las playas, la gente, las montañas de México, y que por eso acuden justamente a nuestro estado a visitarlo de manera más regular. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Usted escuchaba el comentario de José Luis, el audio era una traducción, entonces por eso tal vez la dificultad para poder comprenderlo, pero le agradecemos, José Luis, el reporte esta mañana.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, déjeme decirle que estamos esperando también al licenciado José Antonio Pérez Juárez, director del Sistema Penitenciario de Jalisco, para hablar de este ejercicio que sucedió en los penales y que continúa todavía el día de hoy. Mientras tanto, saludamos aquí en la cabina al licenciado Luis Zamora. Él es delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, a 24 días de las elecciones. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo. Efectivamente, estamos a 24 días de la jornada electoral, a 22 días de que concluyan las campañas electorales, a 13 días de que concluya el plazo para pedir una reimpresión de las credenciales que se les hayan deteriorado, extraviado, se las hayan robado, para poder participar el 2 de junio de esta fiesta cívica.
¿Está todo listo? Digamos, ¿en qué etapa nos encontramos del proceso? Y, bueno, veamos también los puntos, los fuertes y los flacos de este proceso electoral 2024.
Mira, como bien señalas, Griselda, estamos muy bien, vamos muy bien en la organización del proceso. Tan es así que ya tenemos los primeros votos en cuestión de los ejercicios que son de manera anticipada al 2 de junio. Debo de decirle a la ciudadanía para que lo contextualice, en el sentido de que ya tenemos un listado nominal de 6.619.341 ciudadanas y ciudadanos en oportunidad de asistir el día de la jornada electoral el 2 de junio a esta fiesta cívica y poder votar. Los actores políticos están ofreciendo esa oferta política, que todavía les restan 22 días para hacerlo. Cerraremos el día 29 de mayo próximo y con eso concluirá precisamente la condición en esta competencia electoral, y que la ciudadanía tenga o cuente con los elementos suficientes e idóneos para definir el sentido de su voto o hacia quién se irá. En materia de la integración de casilla, que es donde nos encontramos ahorita, quiero comentarles que de las 10.868 casillas que vamos a instalar, que ya también tenemos todo preparado para que usted tenga lo más cercano posible a su domicilio la oportunidad de hacerlo, 10.868, en 4.513 domicilios estarán ahí, como lo han estado desde el principio, a partir del 9 de febrero pasado, las capacitadoras y capacitadores, asistentes electorales y los supervisores electorales, pero aparte, en una cantidad igual, los que colaborarán precisamente en el ámbito estatal con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de aquí de Jalisco, en coordinación con los del Instituto Nacional Electoral el día de la jornada. Por lo tanto, el funcionariado, la ciudadanía, que sean la máxima autoridad en la casilla el día de la jornada, deben de saber y contar con esa confianza que se les apoyará desde el principio hasta el final, con un compromiso que hemos asumido con todas ellas y ellos, inclusive el regreso de los paquetes, una vez que terminen de haber hecho el escrutinio y cómputo de las 6 elecciones, de haber conformado los expedientes de casilla, el regreso del paquete antes se hacía de manera personal, la presidenta o el presidente y con quien quisiera acompañarlos. Hoy por hoy la condición de las 6 elecciones hace que terminemos un poquito tarde de esta condición. Cerramos a las 6 de la tarde la casilla, que la abriremos a las 8 de la mañana, y hemos puesto y dispuesto mecanismos de recolección mediante los cuales el capacitador asistente electoral que tenga a cargo esas casillas, esas 3, 4, 5 casillas, van a recoger los paquetes y ellos las trasladarán a los consejos, sean del ámbito federal o del ámbito estatal. Esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, porque a partir de ese momento ya podrán regresar a sus hogares con toda seguridad y sin ningún problema. Uh-huh. Entonces, en la integración de casillas, para instalar estas 10.868, requerimos de 97.800 personas que serán el funcionariado el día de la jornada electoral. Tenemos un avance ya del 90% de los nombramientos entregados y tenemos todavía 24 días pues para poder seguirlo haciendo. Uh-huh. Tenemos de este 90%, que es 92%, que son más de 88.000 personas, es decir, andaríamos alrededor de 10.000 que nos falta por entregar los nombramientos en esos 24 días que restan, y traemos ya más de los 79.000 ciudadanas y ciudadanos capacitados. Ahorita estamos haciendo los simulacros, uh-huh, para que ellas y ellos logren adquirir destrezas y habilidades para el desarrollo de sus funciones. Entonces, este para nosotros es un punto importantísimo, el que estemos avanzando de la manera que lo hacemos.
Sí.
En el caso de los primeros votos que hemos obtenido, estamos ejercicios anticipados, como el caso del voto de personas en prisión preventiva que no han recibido sentencia. Esto hay un antecedente y la ciudadanía es importante que lo conozca. En 2018, dos ciudadanas en prisión preventiva en el estado de Chiapas interpusieron dos juicios, uno por cada una de ellas, de protección de los derechos de la ciudadanía ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior sistematizó toda la información legal que se tiene, todos los preceptos legales desde la Constitución y demás leyes, y resolvió que era precisamente lo correcto que se le permitiera el ejercicio de derechos políticos electorales a aquellas personas que, teniendo una medida cautelar de prohibición de su libertad, entonces pudieran votar. Uh-huh. Nos ordenó el tribunal o la autoridad jurisdiccional que hiciéramos un piloteo el 2021. Solamente fueron 5 cerezos federales. Uh-huh. Tuvimos una participación de poco más de 300 personas. Hoy, ya en 2024, es abiertamente el ejercicio en todas las 32 entidades de la República. Al parecer, 2 definieron pues motivos de seguridad que no se los permitían. No,
¿cuántos
es el caso?
¿Cuántos han votado hasta estos momentos en las prisiones de Jalisco?
En Jalisco ya tenemos un buen... De los 3.208 ciudadanos y ciudadanas en posibilidad de votar que se encuentran en prisión preventiva, tenemos el ejercicio ya de 10 de los centros, de los 12 que son, y tenemos 2.507 votantes que participaron, es decir, el 92%. Solamente de los que estaban previstos atender, 220 decidieron no hacerlo, o bien su estatus jurídico cambió y pudieran estar ya en libertad o bien sentenciados. Entonces, solamente tenemos un universo por atender de 481 personas el día de hoy y el día de mañana. En el día de hoy vamos a la comisaría femenil, que vamos a atender 144 personas, si mal no recuerdo, y en el caso de la comisaría y de la otra comisaría que nos resta para el jueves, que serían 337 ciudadanos por atender. La verdad es que ha sido muy exitoso. La ciudadanía debe de conocer, y por la experiencia que tuvimos junto con los medios ahí con ellas y con ellos, el que este ejercicio de libertades pues prácticamente se dio al propio interior de los planteles de los centros penitenciarios. Uh-huh. Porque debo comentarles que, por ejemplo, el día de ayer un grupo de personas en su conjunto dijeron no queremos votar, aunque ya habían manifestado su intención por escrito de quererlo hacer.
Al final
hacer.
Dijeron no.
Dijeron que no. Pues uh-huh. Como le hacemos incluso nosotros acá. Uh-huh. O sea, estás en el listado nominal, sacas la credencial para poder participar y al final decidiste que no participaste. Claro. Y eso fue permitido para ellas y ellos que lo hicieron de esa manera.
Conocemos ya generalidades del proceso que se lleva cada 6 años, ¿no? Porque así lo vivimos en la calle quienes estamos en libertad. Pero ¿cómo es? Descríbanos un poco cómo es en la cárcel, cómo inicia desde que ustedes llegan, se instalan y hasta que termina la jornada y quiénes participan.
Así es. Mira, estuvo a cargo de 8 juntas distritales y, lógico, sus respectivos consejos distritales. Se hizo en primera instancia, desde noviembre que lo empezamos a trabajar, conocimos un listado de aquellas personas que contaban con credencial para votar con fotografía vigente. Es decir, cuando entran bajo ese estatus, se quedan con sus credenciales y la autoridad judicial no nos informa darlos de baja porque no les ha suspendido sus derechos políticos y electorales. Por eso tienen sus credenciales y nosotros, al compulsar esa lista con el listado nominal, nos damos cuenta si son vigentes o qué tienen. De eso quedó un universo de 5,017 personas. De ahí nosotros se les preguntó si querían participar o no, y volvemos al punto. Unos dijeron que no, otros su estatus cambió y no se pudo, y algunos otros no tenían la credencial vigente y no tuvieron las condiciones pues para poderse empadronar como lo hubiéramos querido.
¿Cuál fue el interno más joven que votó? ¿Tiene por ahí la edad?
No tengo la edad. Posiblemente el maestro José Antonio sí tenga la condición del dato. Pero bueno, a partir de los 18 años, pues ya tienes esa condición.
Pues ha sido un, ejercicio exitoso. Ojalá que así sea en términos generales el próximo 2 de junio.
Sí, claro. Bueno, y tenemos otro ejercicio también que está en curso, precisamente, que es antes del día de la jornada electoral. Ya recibieron los paquetes postales de nuestros connacionales en el extranjero. Esto se llevó a cabo entre la última semana de abril y la primera de mayo. Ya se les entregó. Ellos ya están en posibilidad de emitir su voto. En el caso de Jalisco, por presidente de la República, senadores de representación proporcional y para gobernador, gobernadora de Jalisco y diputado de representación proporcional.
¿Cuántos votarán? ¿Cuántos jaliscienses votarán?
Mira, tenemos 1,500,000 de connacionales allá y 613,000, más o menos, casi 650,000 con credenciales vigentes en posibilidad de votar. Aquí lo importante es decir que de estos 21,407 que dijeron o nos informaron de la modalidad, lo van a hacer de la modalidad que definieron, incluyendo la vía electrónica, que ya también les hicimos llegar sus claves de acceso a sus correos, pero ellos van a poder votar a partir del 18 de mayo.
Nos obliga a una pausa, pero nos quedamos con una llamada pendiente del auditorio porque nos dijeron que tienen dudas sobre cómo votar el 2 de junio porque estamos en coaliciones. Entonces, que si votan en este cuadrito, que si votan en el otro, que si vienen separados los partidos. Creo que es muy importante aclararlo a 24 días del proceso, bueno, de los comicios, de las elecciones. Así es de que después de la pausa regresamos para pagar esta deuda con el público. Bien, regresamos a la entrevista con el delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco y nos quedamos con esta deuda del auditorio y preguntarle si podemos agregar de una vez el dato de cuáles son los históricos de votación en Jalisco en una elección presidencial. ¿Cuánto podemos esperar que la gente participe?
Claro que sí. Bueno, tenemos la condición, el reto, yo diría la más cercana, es la de 2021, que fue la más baja participación, con un 48%. Entonces, el reto es en esa medida, que el que podamos atenderlo y superar ese referente. Ahora, en condición de lo que me señalabas, que es muy importante el que la ciudadanía no vaya a fallar su ejercicio del voto. ¿Por qué hay el riesgo de que se falle? Miren, más de 22 millones de spots en radio y televisión han estado enfocados prácticamente hablando de las dos coaliciones, es decir, la coalición de Juntos Haremos Historia, o Sigamos Haciendo Historia, perdón, sí. y la de Fuerza y Corazón por México, además del candidato en lo individual de Movimiento Ciudadano. Esos 22 millones de spots pues logran afianzar en los escuchas, en los televidentes, precisamente que hay una condición de tres. Uh-huh. ¿Sí? Además, si escuchan a los actores políticos, están convocando, dependiendo del partido que sean, aún perteneciendo a las coaliciones, dicen que marquen solamente ese partido en la coalición. Entonces es un conjunto de información a través de los medios que la verdad llega a rebasar la reflexión de la ciudadanía y pudieran confundir. Sin embargo, cosa específica de Jalisco. De las dos coaliciones, la de Fuerza y Corazón por México viene completa para competir aquí en Jalisco en todos los cargos, para presidentes, senadores y diputados federales. Pero en cambio, la de Sigamos Haciendo Historia, en el caso de esa coalición, el Distrito 3 de Tepatitlán y el Distrito 5 de Vallarta, va esa coalición que está compuesta por los partidos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, de manera individual, Tepatitlán y Vallarta. Y los 18 distritos restantes están en la coalición. Entonces, cuidado con Tepatitlán, cuidado con Vallarta, porque en el caso de tener el definido su voto en esa condición, entonces deberán de considerar que van en lo individual. Y ahí pongo el ejemplo. En los otros 18 van coaligados y en ese en lo individual. Si en Vallarta equivocan y marcan el partido Morena, el partido del PT y el partido Verde, como si fuera una coalición, es voto anulado.
En Vallarta y Tepatitlán.
Y Tepatitlán. Si marcaran dos de esta coalición, que regularmente va a ir en coalición, es anulado. Entonces, van por candidatos aparte los tres partidos políticos, igual en Tepatitlán, y deben de estar atentos. ¿Qué deben observar? Un dato también que ayuda mucho. El nombre de la candidata y candidato es el mismo en los tres emblemas de partido. ¿Sí? Eso, observe, si se le confunde cuáles son los partidos que están coaligados, pues si yo nada más que he creído siempre en este mío, el mío, mi partido, pues resulta que tienen que observar que estén los nombres. Si el nombre está repetido en tres espacios de los emblemas, quiere decir que van coaligados. Uh-huh. Con la misma candidata o el mismo candidato. Serían algunos de los elementos que yo recomendaría atentamente.
Claro. Muy bien. Aprovechamos que está ahí en línea telefónica el director del sistema penitenciario, José Antonio Pérez Juárez, para que nos hable también de su evaluación de este ejercicio que se ha realizado en los centros penitenciarios. Director, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Víctor, a tus órdenes, un saludo al auditorio.
Gracias, pues preguntamos aquí cuál es la evaluación que tiene de este proceso que se llevó a cabo en los centros penitenciarios, particularmente con los no sentenciados. ¿Cuál es el ánimo que se vivió? ¿Cómo lo vivieron ustedes este asunto que fue prácticamente histórico y diferente?
Bueno, lo externado no solo es un dato histórico, porque si bien es cierto hubo ya un ejercicio electoral, pero fue en una elección intermedia. Esta es la primera ocasión que en una votación para presidente o presidente de la República se emiten sufragios al interior de centros penitenciarios, y nosotros lo hemos externado, el sentimiento de las personas privadas de la libertad es de aliento, es de un reconocimiento de que tienen derecho a otra oportunidad, porque algo que les fue negado indebidamente, porque la presunción de inocencia tutela la vigencia de los derechos civiles, pero inexplicablemente el Estado mexicano había sido omiso en el cumplimiento de esto, y los internos, las personas privadas de la libertad, hoy ven esa oportunidad de incidir en el destino de nuestro país como una invitación a cambiar conducta, a retornar al camino del bien, a ser ciudadanos y ciudadanas de provecho, y creo yo que esto es algo que como autoridad penitenciaria debo de agradecer. Particularmente lo que aquí me consta es que el INE en su delegación Jalisco fue muy activo, fue muy entusiasta, muy responsable, y logramos a la brevedad estructurar todo para que al día de hoy se estén concluyendo casi el proceso electoral al interior de los centros penitenciarios, y que aporto también el dato de que la persona más joven en sufragar fue en reclusorio preventivo con 20 años, Víctor.
Muy bien, pues esa es la buena noticia. ¿Qué esperan del ejercicio en el centro penitenciario femenil?
Pues también eso, que sobre todo en particular, uno de los retos más grandes que tuvimos como autoridad penitenciaria al inicio de nuestra responsabilidad fue que en la mujer había mayor abandono que en los varones, y que la mujer había sido dejada verdaderamente olvidada, no solo por la sociedad, sino por el Estado mismo, y sabemos, porque lo hemos constatado y lo han demostrado con la participación educativa, laboral, artística y cultural, las mujeres del Centro de Reinserción Femenil, que el día de mañana, porque es mañana, el proceso electoral en el Centro de Reinserción Femenil, mostrarán esa calidad, esa inteligencia, esa responsabilidad que tienen. Un centro de reinserción donde casi el 80% de las mujeres internas son madres de familia, son mujeres luchadoras que han demostrado calidad, porque no ha habido reincidencia de mujeres en esta administración.
Sí. En algunos reclusorios del país no se realizó este ejercicio, creo que en dos lo mencionaba el licenciado Zamora, pero le preguntaría si en la jornada que se ha presentado estos días en Jalisco hubo algún incidente de seguridad.
En lo absoluto, Griselda, la verdad es que el hecho de estar trabajando permanentemente en actividades educativas, ya con nuestro reboe propio, de todas las actividades y los respaldos que hemos tenido de los medios, de la sociedad, de los industriales, de verdad han cambiado la mentalidad de las personas privadas de la libertad. No puedo negar que de repente puede existir una riña, porque finalmente es un núcleo humano, pero en lo general las actividades son de respeto, de orden, de responsabilidad, y el proceso electoral es una muestra clara. El INE constató, porque fue la única autoridad que reguló el proceso, nosotros solo coadyuvamos, que inclusive no solo fue tranquilo, sino que fue entusiasta, sino que fue una expresión de satisfacción de las personas que han logrado sufragar.
Bien, pues enhorabuena por eso. Hoy continuarán las actividades, mañana también en los reclusorios de mujeres, y nosotros le agradecemos la participación esta mañana, abogado José Antonio Pérez Juárez, esperándolo ojalá lo más pronto posible aquí en la cabina de la Estación de las Noticias, pero por lo pronto, pues estrellita en la frente en la realización de este proceso.
Te lo agradezco mucho.
Gracias y muy buenos días, licenciado José Antonio Pérez Juárez, director del Sistema Penitenciario de Jalisco. Le estaba mostrando también al licenciado Zamora algunas de las preguntas que está haciendo el auditorio, y creo que sí hay confusión de cómo se tiene que votar ahora que tenemos o que vamos en coaliciones.
Así es. A ver, aquí hay una pregunta interesante y dice que para que no se convierta en un voto nulo, se está diciendo que no voten doble, aunque sea en el mismo recuadro. Mire, si realmente tiene ganas y gusto y compromiso para que no se ponga en duda el ejercicio de su voto, marque con una cruz en el emblema que corresponde. ¿Para qué le ponen dibujos? ¿Para qué le ponen otras cosas? La norma señala que el voto válido es que con una cruz ustedes marquen el recuadro que corresponda al candidato o candidata que ustedes quieran. Ahora, puede confundirse la ciudadanía de cuando dicen no votes doble, que era lo que yo decía en Tepatitlán y Vallarta. Pero sí puede, si van coaligados, puede marcar los tres recuadros de los partidos que están coaligados. No tiene ningún problema y es válido. Si marca dos de los mismos coaligados, tampoco es problema. Va para la coalición. O poner uno de la coalición es válido. Pero insisto, ¿para qué arriesgarnos y quedarnos en una interpretación? Después, en los cómputos distritales, definimos con criterios que garanticen la efectividad del sufragio. No tenga pendiente por eso, porque siendo el caso, va a suceder ahí en la casilla, pero eso se atiende también en los cómputos distritales para dejar firme los resultados. El que lo hagamos en televisión, la muestra de cómo votar, con todo gusto. En estos días estamos por la semana que entra por invitar a todos los medios de comunicación a la Junta Local Ejecutiva del INE, precisamente para que haya tomas específicas y gráficas
de la boleta.
De la boleta, y podamos hacerlo con ustedes y que lleguen a través de las redes, a través de los medios televisivos, etcétera, para que lo vean. Y la persona que nos hace la pregunta, que hay personas que pretenden obligarlos a votar por un partido político, mire, le doy el número de... Ese es un delito electoral y necesita denunciarlo, y le doy el teléfono de la fiscalía que atiende precisamente los asuntos en materia electoral aquí en Jalisco, que es el 33-38-37-6006. Lo repito, 33-38-37-6006. Esto ya es materia de delitos electorales y debe atenderlo la fiscalía.
La gente, estoy segura que sabe ya todo el proceso, a qué hora se instalan las casillas, a qué hora puede empezar a votar, en qué momento se conocerán los resultados.
Ahí tenemos mecanismos muy favorecedores para la certeza de los resultados y la confianza ciudadana en los resultados. Tenemos el programa de resultados electorales preliminares, que se desarrolla conforme van llegando los paquetes a los consejos y se empiezan a registrar. Quiero señalar, Jalisco recibe las actas del PREP aquí en Jalisco, pero no las capturamos las de Jalisco. Se hace un concentrado nacional a manera de que lleguen los datos a otro estado, y haces dos ejercicios. Haces un primer ejercicio a ciegas de los datos y haces un segundo ejercicio para comprobar que hayas hecho la captura correcta. Todo esto está supervisado con el personal que está a cargo y no hay manera de que falles. Si no se registra correctamente, pasa un espacio precisamente de duda, digamos, en cuanto a los resultados, y se asegura. El conteo rápido es importantísimo, porque habrá conteo rápido para presidente de la República, para el Senado, para diputados federales y también para gobernador, gobernadora del estado.
Las televisoras nacionales, en cuanto dan las 6 de la tarde, por supuesto que comienzan a las 8. ¿A qué horas pueden dar resultados? A partir de las 8.
Así es, las encuestadoras.
Las encuestadoras.
Así, y también los medios de comunicación.
Muy bien, entonces a partir de las 8 prácticamente ya se conocerá cómo políticamente está.
No son datos firmes, no son datos digamos institucionalmente formales, esos ni siquiera el conteo rápido y el PREP son preliminares. Los datos que tenemos como firmes son los que emiten los consejos distritales de los resultados y declaración de validez de la elección.
Claro.
Y esperar para presidente de la República precisamente la declaración de validez del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ahí está.
Pues muchas gracias, licenciado Zamora.
Al contrario, un gusto.
Lo veremos antes de las elecciones.
Sí, claro.
Bueno.
La semana que entra ahí vemos lo del voto, con todo
gracias.
Gusto.
Sí, claro, muchas gracias.
La clave, que no se le olvide, vote por el nombre de su candidato. Sí. Creo que es el mejor consejo. Tan
Víctor, feliz cumpleaños.
Gracias, Griselda.
Feliz cumpleaños.
Gracias, licenciado. Muy amable, gracias.